El auténtico milagro no es caminar sobre las aguas o volar por los aires. El auténtico milagro es caminar sobre la tierra. Wei Neng. Y así te damos la bienvenida a Travesía Nacional, un recorrido turístico por nuestro país de la mano de las 49 emisoras que componen Radio Nacional Argentina. Y comenzamos nuestro recorrido en la provincia de Chubut. Nos vamos a pescar a las aguas del lago Loge. Estamos en comunicación con Enrique García del lago Rosario Loge. Hola Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, bienvenido a Travesía Nacional, Enrique.
Bueno, muchas gracias.
Saludos. Ubiquémonos entonces geográficamente. ¿Dónde está ubicado el lago Loge y cómo accedemos a él?
El lago Rosario está en Chubut, como bien dijiste, al sur de Esquel. Por la ruta 259 se llega hasta Trevelin, que es un pueblito encantador de una comunidad galesa. Y de ahí se continúa por la ruta 17 rumbo a Corcovado y hay un desvío a 20 kilómetros de Trevelin. Ahí hay un pueblo que está sobre el lago Rosario, que es una reserva de pueblos originales.
Ajá.
Nosotros tenemos el lodge ubicado sobre la costa del lago Rosario.
Ah, bien, bien. ¿El acceso es en automóvil o hay otros medios?
Se puede acceder a automóvil muy cómodamente, la ruta está en buenas condiciones. Los últimos 20 kilómetros son de ripio, pero está muy bien mantenido.
Ajá. Bueno, ¿qué características ofrece el lugar en cuanto a paisaje?
Bueno, ahí, al estar sobre la costa del lago, desde las ventanas de las habitaciones, todas las habitaciones dan al lago, tenés una vista panorámica muy linda del parque, con especies de árboles originales, como ñires, maitenes, cipreses, y ves toda la costa del lago, que es bastante extenso. Y de todas maneras, nosotros la actividad de pesca, no solo la realizamos sobre el lago, sino en toda la región de Futaleufú, porque estamos a 30 kilómetros del Parque Nacional Los Alerces.
¿Qué modalidades de pesca se practica allí, Enrique?
Nosotros practicamos pesca con mosca y devolución.
¿Cómo sería eso?
Es una modalidad que no hace mucho tiempo que en Argentina está arraigada, pero que de a poco tiene cada vez más fanáticos. Pero bueno, también tenemos mucho público extranjero, ¿no? Que en otros países como Europa, Estados Unidos, está bastante más difundida la pesca con mosca, casi con exclusividad para lo que son salmónidos, truchas, etcétera.
¿Y cuáles son los ejemplares más habituales allí?
Los ejemplares de la zona son trucha marrón, trucha arcoíris, trucha de arroyo o fontinalis, como también se la conoce. Hay salmón encerrado en algunos lagos del Parque Nacional. Y al comienzo y fin de temporada suben los salmones del Pacífico a desovar en las aguas argentinas, en los ríos. Pero bueno, esa pesca solo se da al principio, en noviembre y en diciembre.
Ajá.
Y en abril, que es cuando termina la temporada.
Ajá. Volviendo a la pesca con mosca, Enrique, ¿qué características tiene?
Bueno, la pesca con mosca, a veces cuando se ve de afuera, parece como una técnica muy difícil. No lo es. No siempre hace falta hacer un lanzamiento de la línea muy lejano. Obviamente los buenos pescadores, casteadores, pueden arrojar la línea a unos 50, 70 metros. La modalidad es que el peso para arrojar la línea está en la propia línea. Porque obviamente la mosca, que en realidad es una imitación, es un anzuelo trabajado con pelos, plumas y otros materiales que simula los insectos del lugar. Entonces eso no tiene peso alguno, y hay que arrojarlo sobre el agua, pero tiene que caer en la forma más delicada posible. Las truchas son peces muy, muy vivos, muy escurridizos, y en cuanto sospechan algo fuera de lo normal, escapan. No hay que dejarse ver. Ahí la trucha, la mosca debe caer delicadamente, como si fuera un insecto natural que cae al agua. Durante el verano, la dieta de las truchas es en su mayoría insectos. Polillas, escarabajos, libélulas, digamos una infinidad de insectos que rodean las aguas y que eventualmente caen.
Enrique, ¿la actividad es día y noche o solamente día?
Normalmente lo hacemos durante el día. A la noche se complica, porque claro, sin visibilidad es difícil. Una de las, digamos, atractivos de la pesca con mosca es que muchas veces ves al animal acercándose a la carnada, al cebo, a la mosca. Entonces es la verdad que es muy divertido ver cómo cruzan el agua rauda y capturan la mosca a veces antes de que caiga. Eso no es posible durante la noche. Sin embargo, uno de los momentos más lindos es justamente al atardecer. Normalmente en el verano, en febrero, enero, a la hora del crepúsculo, nacen las pequeñas polillas de las larvas que están bajo el agua, produciendo una eclosión y saliendo, brotando del agua y emprendiendo el vuelo.
Bien.
A esa situación la llamamos hatch en inglés, y las truchas enloquecen tratando de cazar esas polillas que nacen. Así que esa hora del crepúsculo suele ser muy buena.
Es una actividad
y también
que
el amanecer. Sí.
Perfecto.
O sea que hay que levantarse temprano y acostarse tarde.
Bien. Enrique, ¿es una actividad que podemos compartir con la familia o solamente para pocos?
No. Es cierto que los hombres nos gusta más la pesca en todas sus modalidades, pero hay muchas mujeres que pescan y lo hacen muy bien porque los movimientos de lanzamiento de la línea requieren cierta delicadeza. Y los chicos a partir de los 6, 7 años pueden comenzar a practicarlo. Es muy común que vengan el padre con los hijos a pescar o un matrimonio. Así que es una actividad que puede realizar toda la familia. De cualquier manera, nosotros ofrecemos otras actividades de turismo y excursiones en la zona para cuando, bueno, viene una familia y parte de ella no pesca, ¿no?
Bien. Enrique, ¿proponen ustedes también paseos por el lago?
Sí, hacemos paseos por el lago, sobre todo para hacer avistaje de aves, que es otra actividad muy, muy linda. Hay muchas aves acuáticas en el lago Rosario y en el Parque Los Alerces, de otro tipo también, ¿no? Patos, cisnes, hasta halcones, águilas, cóndores. Es una actividad que normalmente hacemos con una guía ornitóloga.
Sí.
Que nos va mostrando cada especie, contándonos los hábitos. Y bueno, muchas de las aves son aves acuáticas, así que en un paseo por el lago se puede disfrutar muchísimo de esa actividad.
Qué bonito, qué bonito. Dos preguntas cortitas, Enrique. ¿La mejor temporada para esta actividad?
¿Para la pesca? Bueno, la temporada abre el 1 de noviembre y cierra el 30 de abril en toda la Patagonia. La verdad es que se puede practicar durante esos 6 meses sin problemas. En general, los más fanáticos, los más especializados, les gusta más venir al principio y al final porque las truchas están más activas en esa época. En pleno verano, con el calor, suelen buscar las profundidades donde el agua fresca les resulta más cómoda.
Claro.
Pero se pesca perfecto en enero, febrero, sin problemas.
Muy bien. ¿Una dirección de página web que tengas?
Es www.lagorosarioel8.com.
Muy bien. Enrique, muchísimas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes.
Enrique García, de Lago Rosario Lodge. Momento para la música en nuestra travesía de hoy. Vicentico, Paisaje.
Travesía Nacional. En la radio de todos.
Seguimos en Travesía Nacional y nos vamos a conocer el recorrido del más famoso entre los trenes turísticos que aún ruedan por el planeta, el viejo expreso patagónico, también conocido como la Trochita. Escuchamos el informe de nuestro compañero Pedro Caram de LRA2 Nacional Viedma.
La pintoresca Trochita volvió a transitar las vías rionegrinas en la región sur de la provincia. El secretario de Turismo de Río Negro, Daniel García, destacó la reanudación de este clásico servicio turístico. El emblemático trencito de vapor volvió a surcar la trocha de 70 centímetros de ancho, uniendo en este primer viaje Ingeniero Jacobacci y Ojo de Agua a lo largo de 46 kilómetros. El funcionario recordó los tiempos del servicio que llegaba hasta Esquel, en la provincia de Chubut, con la locomotora que fue construida en la década del 40. También confirmó que la trochita comenzará a operar regularmente a partir de noviembre y el servicio incluirá el traslado en micro desde Bariloche a Jacobacci, con almuerzo incluido y el regreso.
La verdad que la trochita, bueno, nosotros vamos a hacer un año que entramos en el gobierno de la provincia y uno de los proyectos motores fue volver a poner en valor la trochita dentro del marco de desarrollo futuro que vamos a tener con el asfalto terminado de la Ruta 23. Realmente el año que viene, a fin de año, deberíamos tener todo pavimentada la Ruta 23 y realmente el desarrollo de agroturismo, el desarrollo de esta región va a ser turística, ¿no? A partir del turismo rural, a partir del desarrollo de la meseta de Somuncura, a partir de todo lo que es la paleontología que tenemos en esa zona, pero indudablemente que la Ruta 23, cuando uno habla de Ruta 23, habla de tren. La ruta se hizo al lado de la vía del tren y el desarrollo de la provincia de Río Negro, este tren nos corta transversalmente la provincia y une Viedma con San Carlos de Bariloche y en alguna época con Buenos Aires. Los trenes en alguna época tenían la trocha angosta y la trocha ancha, la trocha normal. Este tren es un tren que tiene una trocha de 70 centímetros, o sea, es una trocha muy reducida. Si uno lo mira, parece un tren de juguete y es el mismo tren que circula en Esquel, que también lo conocemos con la trochita, que lo opera Corpo, que es una empresa provincial. En alguna época, Ingeniero Jacobacci se unía con esta vía, con Esquel. Después de mucho tiempo y después de muchos años donde realmente el producto dejó de operar regularmente y se convertía solamente en productos charter, muy eventuales, con muchos problemas con las máquinas, el gobierno de la provincia de Río Negro toma como proyecto motor el desarrollo turístico, el desarrollo comercial de la trochita para justamente desarrollar el turismo en esta zona tan alejada, digamos, de como es la Patagonia, de los grandes centros emisivos. Es un tren muy simpático y funciona como funcionaba en el año 40. Vapor, combustible, y uno para en la mitad de la meseta y de golpe aparece ahí una cisterna con agua y se llena, como en las películas, el depósito de agua, la caldera calienta el agua, genera vapor y anda vapor. Es original y el trabajo de reparación es artesanal. Todo es artesanal alrededor de la trochita. Pero si ustedes pudieran visitar los talleres de la trochita, realmente el trabajo que lleva adelante la gente del tren patagónico es muy profesional. Es muy lindo ver las tres generaciones que están involucradas en el funcionamiento de la trochita. Se premiaron en el acto inaugural a cuatro notables, digamos, gente que trabajó cuando la trochita arrancó y en la época que lo unía con Esquel y contaban las experiencias de las nevadas y todo lo demás. Se maneja de una manera, todo es artesanal, todo se trabaja con bronce, se trabaja en tornos muy grandes, las graseras son graseras, o sea, es una locomotora que tiene su origen en el año 40 y está exactamente igual y las reparaciones se hacen con los mismos materiales que históricamente se hicieron. Y es mucho el cariño que le pone la gente para trabajar, porque insisto, hoy hay tres generaciones y esto del fogonero, cuando uno le dicen que hay una persona en el tren que es fogonera, uno vuelve a la historia, ¿no? Vuelve a recorrer para atrás y a uno el guarda está vestido de época, el maquinista igual. Hay mucha gente involucrada para que este proyecto funcione, porque realmente es un desarrollo turístico muy importante para esa región tan abandonada de la Patagonia. El viaje inaugural se hizo justamente la semana pasada y bueno, hay un compromiso a partir de noviembre de tener un producto, el primer producto que va a circular de manera regular, con lo cual el turista que venga a Bariloche, el turista que pase por Ingeniero Jacobacci, va a saber cuándo la trochita corre, una vez por semana en principio, y va a poder hacer ese viaje que es volver atrás en la historia. La verdad que es muy, muy lindo.
Informó Pedro Caram, Radio Nacional Viedma, la radio de todos.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.
Y de Viedma nos vamos a Chosmalal, al norte de la provincia del Neuquén. Desde nuestra querida emisora LRA 52, Radio Nacional Chosmalal, Luis Galici nos trae este informe.
La región norte de la provincia del Neuquén apuesta para la próxima temporada estival al turismo cultural y religioso. Para diciembre próximo y para enero del 2019 están programadas la fiesta de la lana y la cueca y la celebración de San Sebastián respectivamente. Ambas actividades tienen lugar en la localidad de Las Ovejas, cercana al límite con la vecina República de Chile. En el caso particular de la fiesta de la lana y la cueca, la misma tiene cerca de 30 años de existencia. El objetivo de la misma es reconocer el trabajo de cientos de familias rurales que se dedican a la crianza de ganado lanar y recrear la cueca y la tonada, una música centenaria que es interpretada por mujeres cantoras. En tanto, la celebración religiosa de San Sebastián, programada para la semana del 14 al 20 de enero, cuenta con más de un siglo de existencia y es uno de los acontecimientos religiosos más antiguos y convocantes de la Patagonia Argentina. Gabriela Sierra, licenciada en turismo, explicó algunos detalles de ambos acontecimientos.
La fiesta de la lana y la cueca, que revaloriza el trabajo del hombre del campo haciendo referencia a la crianza del ganado ovino desde la esquila y posterior procesamiento de la lana, como también la expresión tradicional de las cantoras del norte neuquino a través de la cueca. Y este evento se da durante el primer fin de semana del mes de diciembre. Y la parte religiosa que se da, que desde fines de 1880 las familias que migraban de Chile hacia la zona del norte neuquino trajeron consigo la devoción de San Sebastián. Y que año tras año, no solamente como el evento religioso, que es el día 20, que es la procesión y fiesta popular de gran connotación cultural y religiosa, sino que desde el día 11 se hacen actividades culturales y congrega miles de fieles y peregrinos que vienen a manifestar su fe y agradecer un favor recibido. Existe todo un operativo que se da desde Chosmalal, que permite el cuidado de aquellos peregrinos que lo hacen tanto caminando, como en bicicleta, como a caballo. Y van haciendo en distintos sectores y es un operativo interesante que se ha dado a través de la conjunción de varias instituciones que se dan en el norte neuquino y que permite el cuidado de todos aquellos que llegan hasta Las Ovejas para la peregrinación mayor el 20 de enero. En el año 1946 los crianceros del lugar construyeron el primer santuario, en aquel entonces una capilla de adobe y paja, y a partir de la construcción de la iglesia la devoción a San Sebastián creció con más intensidad, por lo que don Alfonso Solís fue a Yumbel, Chile, y trajo consigo la imagen del santo hasta San Fabián, Chile, y cuando volvió a Las Ovejas, encomendó a don Juan Méndez que fuera a buscarla. El lugar la trajo a lomo de mula hasta la iglesia del pueblo. Y esta festividad religiosa permite convocar artistas culturales que participan en eventos como cantatas al aire libre, grupos de baile y exposiciones artesanales. Y que permiten otra expresión religiosa que le da gran auge durante el mes de enero a toda la zona del norte neuquino.
Luis Galici, Nacional Chosmalal, la radio de todos.
Muchísimas gracias a nuestro compañero Luis Galici de Radio Nacional Chosmalal. Y llegó el momento de la gastronomía en nuestra travesía de hoy. Desde LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, nuestra compañera Carolina Balbardi nos habla del salame.
Vamos a hablar de un ingrediente básico que no puede faltar en la picada. Esta especie de plato entrada que solemos compartir en cualquier reunión familiar o con amigos. Estoy hablando del salame, y en este caso particularmente del salame quintero, que es un tipo de embutido completamente artesanal. Esto hace que tenga ciertas características que lo diferencian de otros. Justamente dialogando con Juan Martín Velasco de Sabores Mercedinos, que se dedican a la elaboración de esta factura hace más de 14 años, nos cuenta cómo es la fabricación de un buen salame quintero.
esto viene de recetas familiares, cada productor lo hace a su manera, pero la materia prima, la carne de cerdo, en mayor parte, la carne de vaca, en menor medida, y el tocino, son la materia prima usual para hacer este tipo de salame. Y después, bueno, los ingredientes, que este salame Quintero lleva nuez moscada, pimienta negra en grano, pimienta negra molida, ajo macerado en vino blanco, un poquito de sal. Bueno, después en las cantidades cada productor puede ir variando y es eso lo que hace al sabor particular que cada uno tenga, ¿verdad?
Si hablamos de salame Quintero, hablamos de la ciudad bonaerense de Mercedes, donde todos los años se realiza desde 1975 la Fiesta Nacional del Salame Quintero. De hecho, por iniciativa de la Cámara de Diputados de la Nación, Mercedes podría convertirse en la capital nacional del salame. ¿Pero por qué el salame mercedino es tan especial? Nos lo cuenta Martín Velasco.
La diferencia con respecto a otros lugares, podría decirte que el salame, por ejemplo, de Colonia Carolla en Córdoba, tiene un aspecto similar al salame Quintero de Mercedes. El Tandil ya por ahí no tanto, también tiene por ahí una producción quizás más vinculada a lo que es el picado fino, más también tirando para una venta más para lo que es Capital Federal, que por ahí gusta más ese tipo de productos. Lo cierto es que destacar y revalorizar el salame que se hace en Mercedes, que tiene una tradición de más de 2 siglos. Mercedes es una de las ciudades más antiguas del país, te diría, desde 1752 que se fundó la ciudad. Lo que era un partido de Mercedes, que era toda su mayor parte zona de campo, en esas viejas quintas mercedinas empezó a hacerse este salame, que tiene características de suelo y humedad que favorecen a que el producto salga con este emplume, digo, con estas características, que lo hacen diferente al resto. O sea, en el sabor se nota, y bueno, más allá que después cada productor le da su punto, digamos que hay un factor común que hace diferenciar al salame Quintero de Mercedes.
En Mercedes son 8 los productores habilitados para la fabricación de este tipo de facturas de cerdo. La mayoría son productores artesanales que vienen desarrollando el negocio por generaciones. Tal es el caso de la familia Velasco, que, como nos cuenta Martín, las recetas de sabores mercedinos vienen de años y trasladándose de una generación a otra.
Es algo que se elabora de manera artesanal, con mucho esfuerzo, mucha dedicación. Esto viene de tradición familiar. Si bien comercialmente mis padres empezaron ellos con hacer este salame Quintero de sabores mercedinos, que es nuestra marca, ya mis abuelos, tanto por el lado paterno como materno, lo hacían de forma casera, familiar. Y bueno, hace unos 14 años decidieron emprender el camino de volver a hacer salame, en este caso mi padre y mi madre, Juan José y María Cristina. Les fue gustando el sabor que el producto adquirió y bueno, lo fuimos perfeccionando hasta que allá por el año 2006 decidieron iniciar el camino comercial. Bueno, obviamente muy, muy de a poquito, todo muy a pulmón, hasta bueno, llegar hoy día a tener una buena producción y una distribución incluso dentro de la provincia de Buenos Aires.
En una buena picada, además del salame Quintero, no pueden faltar el jamón crudo, la bondiola, un buen quesito de campo. Y para que el agasajo sea una fiesta, tener en la mesa una cerveza artesanal bien fría o un vino.
Nuevamente la música en Travesía Nacional. Sumo, mejor no hablar de ciertas cosas.
Hablar de ciertas cosas. No, Yo tuve la mejor flor,
la mejor de la planta más dulce.
Yo tuve la mejor flor,
la mejor de la planta más dulce.
Pero no, por no hablar de ciertas cosas.
El país en una radio. Estás en Travesía Nacional. Seguimos en Travesía Nacional por la radio de todos.
Eduardo Castex es la ciudad cabecera del departamento de Conelo, en el norte de la provincia de La Pampa. Considerada la capital provincial del trigo, su principal actividad económica se concentra en la ganadería y la agricultura. Fue fundada el 20 de septiembre de 1908, día en que llegó a la localidad el primer tren desde Buenos Aires. En aquel tren, que venía con motivo de una celebración de la comunidad italiana recientemente instalada en la zona, viajaba junto con las autoridades provinciales el señor Alberto Eduardo Castex, el fundador del pueblo, al que decidió ponerle su propio nombre. En principio, la denominación oficial fue Colonia Castex, pero en 1928 se cambió por su nombre actual. Antes de la invasión española, el territorio de la provincia de La Pampa estaba habitado por los pueblos originarios que se agrupan dentro de la clasificación de tehuelches septentrionales, entre los cuales se destacaban los pobladores de las llanuras, conocidos como los pampas, ets o querandíes, y los de la cordillera de los Andes, denominados puelches. Poseedora de uno de los mayores atractivos turísticos de la zona y cercana a uno de los dos complejos termales de La Pampa, Eduardo Castex se posiciona como un punto de gran interés. La localidad propone un circuito turístico que atraviesa sitios históricos, culturales y recreativos. Entre sus paradas importantes se destacan el Parque Jurásico, conformado por una veintena de esculturas de dinosaurios a escala real, ejemplares de hasta 30 metros de altura que fueron construidos en hormigón armado y pintados artesanalmente. El Museo Histórico Municipal, montado en el edificio de la vieja estación del ferrocarril, que resguarda elementos autóctonos de la región, utensilios típicos de los primeros pobladores de Castex y material de la época de la circulación de los trenes. Sus plazas y plazoletas tiñen de verde el centro urbano y desde allí se accede a las aguas termales de Bernardo Larraudé, un espacio que ofrece excelentes servicios y comodidades al visitante. En la segunda quincena de enero de cada año, en Eduardo Castex se celebra la Fiesta Nacional del Trigo y el Pan. Se trata de una expresión auténtica del trabajo agrícola, por lo que año tras año, desde 1946, se agasaja al agropampeano mediante un festejo que rinde tributo a la labor de los inmigrantes pioneros, a la labranza de la tierra y a la cosecha del trigo. La fiesta se inicia con el pedido de bendición de la Virgen del Agro y se lleva a cabo durante 9 días. La propuesta incluye diferentes actividades, desde certámenes fotográficos y literarios, una activa participación de los jóvenes, patio de comidas típicas y paseo de artesanos. Pero es en el desfile de carrozas y la presentación de las aspirantes a reina por las calles de la ciudad donde se concentra la mayor atención. A la noche, espectáculos musicales y de danza. El broche de oro es la coronación de la reina. Productores agropecuarios y labradores se unen en esta fiesta. Es la celebración del esfuerzo compartido, porque ambos están expuestos a los incendios, las heladas e inundaciones que complican la cosecha. Eduardo Castex, provincia de La Pampa, la capital provincial del trigo.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.
Ahora la música llega con Papo Blues, Fiesta Cervezal.
Travesía Nacional, en la radio de todos.
Nos vamos ahora a la provincia de San Juan para conocer la Casa Museo Domingo Faustino Sarmiento. Y estamos en comunicación con la museóloga Mónica Arturo. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está?
Muy bien, Mónica. Bueno, vayamos a la Casa Museo Domingo Faustino Sarmiento, ubicada allí mismo en la ciudad de San Juan.
Sí, en el microcentro, digamos, de la ciudad de San Juan, está esta antigua casa que solamente quedan dos referentes de casas coloniales, como es esta casa, y también queda parte del convento de los dominicos, que están en el microcentro, porque después del terremoto de 1944, esta casa fue reconstruida una parte, pero hay la parte original, digamos, la casa que construyó doña Paula con los adobes de 1801, todavía está las paredes fueron protegidas, pero son las mismas paredes que donde nació Domingo Faustino Sarmiento.
Ajá. ¿De qué año es la construcción aproximadamente?
La construcción comienza en la primer sala, que es la casa original de los Sarmiento Albarracín, es de 1801. Y posteriormente, como esta familia fue creciendo, fueron construyendo otras habitaciones y así se fue agrandando esta casa. Esta casa, cuando uno llega, puede decirse que espacialmente está dividida como en dos áreas o en dos alas. El ala sur, que corresponde a lo que es toda la vida familiar de Domingo Faustino Sarmiento, salas que se utilizaron para la vida cotidiana, pero después algunas de las hermanas también utilizó como para una escuela, una pequeña escuelita que ella tenía acá. Después está otra de las salas, es la cocina de doña Paula, que en realidad ella la utilizaba, era el fogón que ella tenía, pero era, nosotros por eso decimos la cocina de doña Paula. Pero y después hay un ala norte donde hay otras cuatro salas que Sarmiento utilizó posteriormente en 1862, cuando él fue gobernador de la provincia de San Juan, utilizó como casa de gobierno porque no había en la provincia de San Juan casa de gobierno, entonces él acá atendía y acá proyectaba todo lo que era su obra gubernamental acá en la provincia.
Ajá. ¿Con qué elementos u objetos nos podemos encontrar allí?
En realidad te encontrás con el telar de doña Paula, que tiene alguna parte reconstruida, te diría, pero tiene el telar, hay una manta, hay objetos de doña Paula, están objetos bordados de las hijas de doña Paula, las hermanas de Sarmiento, eran grandes bordadoras, pintoras, también hay cuadros de otra hermana de Procesa de Sarmiento, que era la hermana de Sarmiento, hay un juego de dormitorios también en una de las salas, que era el juego que él utilizó cuando fue presidente, que después, porque a él se lo habían regalado, y después él se lo obsequia a su hermana más chica, a Rosarito, y Rosarito lo trae a esta casa, por eso está expuesto. Uh-huh. Y también hay objetos, un viejo aparador que era utilizado por doña Paula, que después, con el tiempo entre los familiares, porque acá, en esta casa han seguido viviendo descendientes de Sarmiento, y después ellos regalaban esos muebles, pero cuando ya en 1911, cuando se abren las puertas de este museo, porque este museo es el primer monumento en 1910, se decreta por una ley como primer monumento histórico, en el articulado segundo, que al año siguiente se debía conformar el museo y biblioteca Casa Natal de Sarmiento. Bueno, en esos años muchas personas trajeron cosas que sus familiares habían donado a gente, porque bueno, ya no utilizaban más esos muebles, doña Paula, y entonces lo volvieron a traer acá al museo. Lo mismo ocurrió con el escritorio que utilizó Sarmiento para la gobernación. Los descendientes de Sarmiento se lo regalan al doctor Videla, un doctor que había acá en la provincia. Y estos familiares de Videla, cuando se abre el museo, reintegran este escritorio acá a esta casa.
Ajá.
O sea que estos muebles han ido algunos y han vuelto, pero bueno, eran todos pertenecientes a la familia Sarmiento.
Ajá. ¿En la biblioteca con qué ejemplares nos encontramos?
La biblioteca están los ejemplares que de la edición de los 52 tomos que hay, pero también hay... esta biblioteca se especializa en la vida y obra de Sarmiento, pero también en historia regional y a historia de San Juan.
Bien. ¿Las visitas son, de qué manera se organizan?
Hay visitas guiadas, pautadas, cada una hora y media, en los distintos turnos a la mañana y a la tarde. Quiero decirles que este museo está abierto desde las 9 de la mañana hasta las 20:30. Y sábados y domingos a lo mejor es un poco más reducido el horario, pero estamos abiertos siempre, y los días feriados también. Bueno, como le digo, que hay visitas pautadas, pero hay otras visitas que si la gente lo quiere hacer solo, hay una cantidad de cartelería suficiente como para que la gente pueda interiorizarse y hacer un recorrido en forma individual.
Ajá. Me da curiosidad el tema de los libros. ¿Qué grado de proximidad puede tener el visitante? ¿Puede hojear algunos
ejemplares? ¿Qué grado de qué, perdón?
De proximidad. ¿Puede hojear algunos ejemplares o solamente es...?
No, los ejemplares que hay, está la bibliotecaria y que se consultan los investigadores.
Ajá, ajá.
Viene estudiantes y público que puede consultar, pero acá no sale... Es una biblioteca pública, pero no sale los libros.
Bien.
No hay préstamo de libros.
Bien,
sí,
bien.
Para trabajar acá, investigar acá.
Ajá, muy bien. ¿Hasta qué edad o durante cuánto tiempo vivió Sarmiento en esa casa?
Lo que pasa es que él vive hasta los 12 años, cuando ya se va con su tío, el Fray de Oro, se va para San Luis, pero después vuelve, después es perseguido y se va a Chile y después vuelve, y ya ahí es un joven de 20 y pico, de 30 años, y está un tiempo y ya después ya pasa para Chile nuevamente, porque es perseguido, y después vuelve ya cuando es gobernador, donde está 2 años acá, después se va para Estados Unidos y después vuelve como presidente, y su última visita es 1884.
Bueno, Mónica, invite a la gente entonces para que visite esa casa museo.
Nosotros esperamos que sí, la casa siempre está abierta, nos encanta que la gente participe. Nosotros mañana dejamos inaugurada o puesta una muestra por los 150 años de que Sarmiento asume la presidencia. Y queremos que la gente, bueno, que no conozca la obra de Sarmiento. Nosotros hemos hecho de los grandes pilares que él ha hecho, como educación, telecomunicaciones, como agricultura y ganadería. Bueno, hacemos un pequeño raconto como para que la gente conozca un poco más sobre la vida y obra de Sarmiento.
Muy bien. Mónica, muchísimas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes, y tenemos este museo para todos.
Muy bien. La museóloga Mónica Arturo nos ha llevado a recorrer la Casa Museo Domingo Faustino Sarmiento.
Travesía Nacional. Argentina en la radio de todos.
Seguimos en Travesía Nacional y vamos a conocer la Manca Fiesta en la Puna Jujeña. Ricardo Tolava, de LRA6 Nacional La Quiaca, nos cuenta más detalles en este informe.
Comienza la Manca Fiesta en la Puna de Jujuy. La tradicional Manca Fiesta o Fiesta de la Soya es uno de los encuentros más antiguos de los pobladores de la Puna Jujeña, y que se celebra en el tercer domingo de octubre en la ciudad fronteriza de La Quiaca, donde cientos de feriantes provenientes de toda la provincia y del sur de Bolivia emularán el tradicional trueque o intercambio de varios productos. Si bien la feria no produce una gran ganancia económica, es un acontecimiento único que está siendo revalorizado. Los locales lo disfrutan mucho y los turistas encuentran en ella la excusa ideal para llegarse hasta La Quiaca y comprar todo tipo de cosas, generalmente por precios muy bajos. La Manca Fiesta es considerada como una de las expresiones más importantes del calendario cultural de nuestra provincia, ya que históricamente mantuvo la práctica del trueque o intercambio de productos de diferentes regiones para contar con elementos que no se hallaba en la desértica puna de Jujuy. Negrita Beatriz Cabana, cantora, profesora de filosofía y referente de nuestra cultura, destaca las características de esta fiesta popular.
Yo recuerdo de que era muy chica la manca fiesta, la fiesta de la olla. Era en relación a la producción que hacían nuestros campesinos, que viven alrededor de las cabeceras departamentales de cada uno de los distritos de nuestra provincia, especialmente de la Puna, que siempre han tratado de subsistir con las economías que producen hasta ahora. Cada vez tienen otro toque, digamos, de sistemas económicos, pero este era más comunitario, más solidario, y se basaba fundamentalmente en producir para que alcance al año. Y lo que sobraba se intercambiaba en esas fechas, por eso era llamada fiesta del trueque. El trueque era que una comunidad que hacía, ponele arcilla, era productora de arcilla y hacía las ollas, traía sus ollas a esta fiesta del trueque, que es el tercer domingo de octubre, para intercambiar con otra comunidad que tiene otro clima, otras características de tierra, de agua, de fertilidad y de cultura, y producían verduras, y producían, por ejemplo, las cañas para hacer los techos de las casas, ¿no? Traían ellos en sus burros o en sus llamas. Y yo me acuerdo cuando era muy chiquita, que esto lo tengo patético en la memoria, cuando veía llegar, digamos, a los lugares que estaban asignados para ese encuentro de la manca fiesta. Otro grupo con producción de manzanas, que también venían comunidades de Bolivia, de Sococha, ¿no? Y traían en sus chipas, en sus canastas tejidas de hilo vegetal, traían las manzanas, las duraznos, todo lo que hacía a la parte más frutal, la uva, por ejemplo. Y bueno, traían de una manera muy simpática, yo me acuerdo de las muñecas de durazno, ¿no? Que mi abuela siempre me compraba para poder desilvanarlas, ir comiéndolas de a poquito, ¿no? Venían así como una madejita tejida por el corte fino del fruto. Y esto creo que ha tenido una duración hasta ahora, ¿no? Hay ferias que ya van teniendo otro tinte porque se van incorporando la nueva visión de la industria que tienen nuestros hermanos que también viven en las capitales, como por ejemplo San Salvador de Jujuy, van a las ferias y llevan lo que logran comprar o revender, cuestiones de plásticos, baldes, utilería, y ya como todo ha cambiado, porque antes había cuchara de palo para comer, que hacía la misma gente con la madera del árbol, hoy en día siguen estando las cucharas de palo, siguen estando todas las utilerías relacionadas a la gastronomía, pero también están las otras, digamos, las que ya se produce con acero, se produce con minerales, con otro tipo de materiales, y que son intercambiadas también, o sea, que algunas se van al trueque, sigue habiendo un trueque entre los más paisanos nuestros, y una vez que satisfacen las necesidades o complementan esa necesidad recíproca, digamos, de qué me hace falta, te cambio con lo que a vos te hace falta. Después que hace ese trueque, que es maravilloso verlos, ¿no? Cómo se asisten a sus necesidades, y eso tempranito, van viendo cómo se van complementando lo que uno trae y lo que trae el otro para intercambiar, para hacer el trueque. Y lo que queda recién va para horas más tarde, que viene la gente del poblado con dinero a comprarles lo que evidente ha quedado, como por ejemplo la lana que traen la yista hecha por todo lo que hace a mezclar digamos, el sabor de la coca. Eso también es, hoy siempre ha sido vendido y hasta ahora lo venden. Una infinidad de productos que evidentemente no te voy a poder relatar en esta nota, pero lo que es significativo es que la gente de la quebrada, de la Puna, puntualmente en estos encuentros, muestra lo que hace todo el año, porque no tienen sus economías puntuales, no es que están y vienen únicamente a la fiesta o a emborracharse, vienen a traer sus producciones económicas que todo el año les cuesta cuidarlas, protegerlas y mostrarlas después para el uso en común y luego para venderlas. Esta es una economía preciosa que nosotros la vamos perdiendo día a día, el trueque.
Ricardo Tolaba, Nacional Aquiaca, la radio de todos.
Y así llegamos a nuestro recorrido final de hoy. Productores Carlos Suboski, Santiago Pfeiffer, técnico operador Julián Carballo, en la conducción Guillermo Chávez. Acordate, te esperamos el próximo sábado a las 17 para que una vez más te sumes a nuestra travesía nacional.